Qué precioso tiempo. Amén. Aleluya. Quiero compartirles una pequeña palabra. Aquí está. Quiero compartir una porción de la palabra del Señor. Gracias. Qué presencia más hermosa del Señor, ¿verdad? No me voy a tardar más de unos 12 o 13 minutos. ¿Ok? En Chile, cuando yo predico, la gente no mira su reloj, mira el calendario. Pero usted no se preocupe, no estamos en Chile, ¿ok? Así que tranquilo, tranquilo. Quiero compartir, me estaba mi esposa mandando un saludo para ustedes. Dice, amado. No diciéndome a mí, amado, sino lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué lindo, ¿verdad? Desde Chile, mi esposa les ama, aunque no les conoce. Estamos en un ministerio muy especial. Estamos enfocados principalmente en la parte de la educación cristiana. Mi esposa es brillante, ella es muy inteligente, no porque se haya casado conmigo, es brillante, ya era brillante antes de conocerme. Obtuvo nota máxima, que sería aquí un A+, en todos los niveles, desde el primer grado hasta el high school, y luego estudió química y farmacia en la Universidad de Concepción, en Chile. Obtuvo un magíster, producto de haber sido premio universidad, significa que fue la alumna más destacada de su generación en la universidad. Eso le permitió hacer un magíster, hizo un magíster en alimentos, luego estudió trofología, que es la ciencia de los alimentos, y finalmente se acaba de certificar hace un año en nutrición ortomolecular. Son nombres un poquito extraños para usted, pero la trofología nos enseña básicamente que Dios creó los alimentos con una estructura química que dan orígenes a los nutrientes, a la clasificación, a la forma, al sabor, etc. Y la nutrición ortomolecular nos enseña cómo viaja cada nutriente desde la boca, desde la masticación hasta las células. Y descubrimos dos cosas muy importantes. Lo primero es que las enfermedades no provienen de Dios, ¿ok? Eso está seguro. Y no importa lo que diga tu genetista o tu doctor, que la diabetes o el cáncer, genéticamente las enfermedades se transmiten a través del genoma humano, pero solamente afecta un 30% la enfermedad o el gen de la enfermedad. El otro 70% para que se desarrollen las enfermedades son los malos hábitos alimenticios. Entonces, si tu mamá tenía diabetes o hipertensión o cáncer o obesidad y tú estás pasando por la misma enfermedad, no es la voluntad de Dios. Entonces tú te preguntarás, entonces, ¿por qué tengo estas enfermedades? La pregunta es, ¿quién te enseñó a comer? Tu mamá. Por lo tanto, tú heredaste de tu mamá y de tu papá los mismos hábitos que tus abuelos. Y llegando a este país combinando muchas comidas que al paladar son ricas, pero las combinaciones equivocadas de alimentos provocan algo que se llama incompatibilidad química alimenticia. Todo eso se traduce en que el pH del cuerpo humano se vuelva ácido para que aparezcan las enfermedades. Si tú estás pasando por alguna situación de enfermedad, como las que mencioné recientemente, resistencia a la insulina, hipertensión, hígado graso, problemas en las articulaciones, sobrepeso, cáncer, diabetes, etcétera, etcétera. Solamente si tú estás batallando con alguna enfermedad, quiero decirte algo. Dios quiere visitarte hoy día con sanidad. Porque la primera manifestación de la prosperidad de Dios sobre la vida de un creyente no es el dinero, es la salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que si hay alguien que por ahí está batallando, al final de la reunión, en el lugar donde vamos a estar, en la mesita con los discos, y quiero entregarte una información. Me gustaría que me des tu nombre, tu teléfono, para enviarte información, conectarte con mi esposa para que pueda ayudarte a sobrellevar, a vencer cualquier enfermedad. Hoy día es posible prevenir las enfermedades solamente con los alimentos que Dios creó en su estado natural. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Ese es el plan de Dios original para el ser humano. ¿Por qué te cuento todo esto? A modo de introducción. Quiero que me acompañe al capítulo 4 del libro de Juan. Y mientras usted busca, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de su primera cita? ¿Se acuerda? No de la primera cita bíblica que leyeron, no. Le hablo de la cita de cuando se conoció con su esposo, con su esposa, su novio, su novia. Recuerda, el pastor Vladimir es el único que se acuerda, ¿no? Pero si le da vergüenza levantar la mano, le quiero preguntar, ¿se acuerda cuántas veces se cambió el vestido ese día, hermana? ¿Cuántas veces se arregló el peinado, verdad? ¿Cuánto perfume se echó ese día? Algunos utilizaron todo el frasco para... Todo tenía que salir perfecto ese día, ¿verdad? Bueno, yo les vengo a hablar de una cita especial. Leamos capítulo 4 del libro de Juan. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Sicar, recuérdeme ese nombre, por favor. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu presencia en este medio, Señor, en este lugar. Señor, esta es tu palabra y te pedimos que nos hables a través de ella. Nuestro corazón está preparado, nuestro espíritu dispuesto. Háblanos, Señor, a través de esta palabra. Cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y enséñanos a agradarte más y más. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén?
Amén.
Amén. Ok. Cuando Jesús inició su ministerio, lo inició con persecución. Los fariseos no estaban de acuerdo con que Jesús se haya autoproclamado el Hijo de Dios. Todavía no están de acuerdo con eso. Pero un día los fariseos... querían perseguir a Jesús y su persecución era en público y trataban de hacer preguntas un poco insidiosas para tratar de encontrar alguna debilidad en la enseñanza de Jesús para que Jesús no tuviera tantos discípulos porque estaba haciendo una verdadera revolución. Jesús se entera que ese día los fariseos nuevamente se iban a encontrar con él, pero él decide no encontrarse con ellos ese día. Decide evitarlos, no porque les tuviera miedo, sino para enseñarnos algo hermoso a usted y a mí el día de hoy. Si usted y yo peleamos cada una de las batallas que se nos acercan, su armadura se va a desgastar. Su fe o nuestra fe puede claudicar. Y lo que es peor, no vamos a dejar que el Señor te ayude en tu batalla. Así que si tú estás batallando con algo o si hay algo que te está esperando afuera, no importa cualquiera sea tu batalla, Dios se levanta hoy día por su palabra como poderoso gigante y te ayuda en tu batalla. Simplemente debes aprender a confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dice que con los discípulos caminaron y encontraron el pozo que Jacob heredó a su hijo José a la hora sexta. Eso es mediodía. Cansado del camino, ¿cómo no? Caminando por el desierto a mediodía, los discípulos fueron a comprar comida y Jesús se quedó solo en el pozo. Y en ese contexto ocurre la siguiente historia. Viene una mujer de Samaria, viene con un cántaro. Obviamente, viene con la intención de sacar agua del pozo. Pero esta mujer se da cuenta que hay un judío sentado ahí y decide evitarlo. No porque fuera una mala mujer simplemente, pero judíos y samaritanos no se llevan, no se hablan. Decide ignorarlo y cuando esta mujer saca agua y se llena su cántaro y está dispuesta a irse, Jesús irrumpe en la escena y le dice, dame de beber. Algo le ocurre a la mujer porque esa mañana posiblemente no se levantó muy bien. En Chile decimos se levantó con el pie izquierdo. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Ah? Esa expresión, ¿ah?, se le agregué yo, ¿ok? Es para que usted entienda qué brava estaba la mujer esa mañana. Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer no se tranquiliza con esa expresión y vuelve a ir a la batalla y le dice, Señor, coma. Cada vez que hay una coma, significa que lo que viene a continuación es digna de atención. Le dice, Señor, coma. No tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eh? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eh? Qué brava estaba la mujer, ¿verdad? Como algunas que yo conozco muy bien, allá en Chile. Yo sé que aquí en California no hay, ¿verdad, pastor? ¿Cierto? En ninguna parte de aquí. No vino, dijo alguien por allá, bueno, oren por esa hermana o por ese hermano. Jesús le responde diciendo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le responde otra vez, Señor, coma. Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué interesante, ¿no? Pareciera que fueran mujeres distintas, una que le estaba tratando de morder como un perro rabioso a Jesús. Y ahora resulta que ese mismo perro está con sed, moviendo la colita, ¿no? Esperando que él le dé algo para saciar su sed. Pero hay una pregunta que no está en la palabra del Señor, pero sí la podemos hacer. Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que hace una mujer sola sacando agua de un pozo a mediodía? ¿No le llama a usted la atención? Cualquiera que haya conocido la vida del campo o del rancho, ¿me puede decir a qué hora se saca agua fresca de un manantial o de un pozo? Temprano en la madrugada, ¿verdad? Usted no iría a mediodía a sacar agua. El agua tibia no sacia la sed de nadie. Vamos a averiguar qué es lo que hace ahí. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le responde, yo me la imagino como lo hubiera hecho la Chilindrina. ¿Se acuerda de la Chilindrina del Chavo? Cuando metía la pata y la regaba, decía, y se tocaba los moñitos, los cachitos. Le dijo, no tengo marido. Bien has dicho no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Acabamos de descubrir la razón por la cual esta mujer tiene que ir sola a sacar agua de un pozo a mediodía. Es una mujer pecadora. Hay otra versión de la Biblia que dice, porque cinco esposos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Esa versión nos lleva por la idea de que eran esposos de alguien más. O sea que no era solamente que se había metido con seis hombres solteros, había destruido familias. ¿Ok? Seis maridos. O sea, no era una mujer pecadora común, era súper, ultra, hiper, mega, macro, extra pecadora. La mujer más pecadora de la historia, yo creo. Algunas ya se sienten un poco mejor, ¿verdad? Sí, hay alguien más pecadora que usted. Cuando esta mujer se ve sorprendida de que este personaje que está frente a ella realmente es alguien distinto, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella está reconociendo ahora a este hombre como alguien especial. Esta mujer había perdido el derecho básico de sacar agua del pozo con el resto del pueblo. Sacar agua del pozo era un momento de coinonía, de comunión. Comunión viene de dos palabras, común, unión o algo en común. Todos se ayudaban en el pozo. El pozo era la heredad de Dios para su pueblo. Era la provisión de agua para cada día. En aquella época se creía que todo aquel que era pecador o ayudaba a un pecador o a un enfermo también era digno del mismo castigo de Dios sobre su vida. Por eso nadie la podía ayudar. Tenía que esperar que todo el mundo sacara su porción para entonces ella de lo que quedaba en el pozo podría sacar. Me parece que tú eres profeta, Señor, le dice. Pero inmediatamente le dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué tiene que ver la teología de la adoración con su vida de pecado? Me da la sensación que esta mujer está intentando escapar de su pecado, cubriéndolo con conocimiento histórico, con conocimiento bíblico. Eso se llama religiosidad. Era una mujer religiosa. ¿Conoce a alguien religioso usted? No a la persona que está sentado justo al lado suyo de esta mañana, otra persona religiosa, ¿verdad? Esos que se muestran muy espirituales hasta en la manera de hablar, pero en sus vidas cotidianas están muy lejos de estar agradando a Dios. Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, hablando sobre el monte Gerizim, donde los samaritanos adoraban a Dios en el norte de Israel, y en Jerusalén, donde estaba el monte de Sion, el templo de Salomón, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús está hablando de él mismo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer está atrapada entre la pared de su pecado y la daga de la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Hace un último esfuerzo por salir arrancando de ahí y le dice: sí, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará. Otra versión dice, nos enseñará todas las cosas. Permiso, me voy. La mujer se quiere ir. Pero antes de que ella se vaya, Jesús le dice, ese soy yo, el que habla contigo. Qué linda historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan dónde se desarrolla esta historia? En el pueblo samaritano llamado Sicar. Muy bien, estaban atentos. Sicar. ¿Sabe lo que significa Sicar? Sicar significa tierra o lugar de falsedad. O sea que literalmente Jesús, a propósito, se encontró con la mujer de Samaria en el pozo de Jacob para sacarla de su vida de falsedad. Te voy a contar dos cosas que Jesús le enseña a la mujer samaritana sobre adoración. Te voy a después contar cómo termina esta historia. Y al final te voy a hacer una pregunta. No me queda más de 3 o 4 minutos. Jesús habla dos cosas con la mujer samaritana y le dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo primero que está diciendo es que iban a existir los falsos adoradores. Pero no nos enseña cómo son los falsos, sino cómo debemos ser los verdaderos adoradores. Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y la expresión rendir culto, que se traduce como adoración de la palabra griega proskuneo, que es una de las dos palabras que se traduce como adoración en el Nuevo Testamento, proskuneo tiene dos definiciones. La primera es la posición que tenían los esclavos que limpiaban los pies afuera de las casas de los hombres que eran sus dueños. Y la posición era con las rodillas en el piso, mirando hacia abajo, limpiando pies. Ese era su trabajo. Esa era la actitud de proscuneo, una actitud de humillación, una actitud de esclavitud. Y la segunda definición de proscuneo es inclinarse reverentemente ante un rey y besar su mano. Adoración, proscuneo. Inclinarse tiene que ver con reconocer que la persona que está frente a ti realmente tiene autoridad sobre tu vida. Como dice el Salmo 100, porque Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso cualquiera que quisiera colocar otro fundamento por encima de los principios eternos de la palabra de Dios, miente. ¿Por qué miente? Porque Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el beso representa intimidad. El beso a la mano de un rey representa intimidad con el rey. No cualquier beso representa intimidad, sino pregúntenle a Judas, que entregó con un beso a Jesús. El beso más parecido al concepto de adoración es el beso entre cónyuges, pero no ese beso sensual, erótico, que busca intimidad física, sino ese beso tierno con el que tú puedes mirar a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, con los ojos abiertos, sin parpadear, diciéndole todo, pero sin decirle ni una palabra. Una de las cosas que me gusta mucho hacer cuando estoy en casa es besar a mi esposa. Cuando ella está cocinando, preparando la receta de comida del día, yo sé que ella está pensando en mil cosas a la vez. Está pensando en las tiendas, está pensando en los biles que tiene que pagar, en el cumpleaños de la mamá, etcétera, etcétera. Además está haciendo una rica cocina, una rica comida. Pero me gusta sorprenderla, abrazarla y sin ningún pretexto sacarla de su entorno y besarla y simplemente mirarla a los ojos, sin pestañear. ¿Esposos hay aquí? ¿Cuántos esposos? Levántame la mano los esposos, a ver. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que besó a su esposa de esa manera? Si no se acuerda, es hora que empiece. No empiece ahora, espere que termine el servicio, haga planes, tómese una aspirina, relájese, prepare el ambiente. Haga ese ejercicio. Haga ese ejercicio el día de hoy. Bese a su esposa y quédela mirando Quédense mirando sin pestañear. El primero que pestañea, algo esconde. No, ¿verdad que no? Los ojos tienen que pestañear, ¿verdad? Se me olvidó. Es una broma. Proscuneo, adoración, esclavitud, inclinarse reverentemente y besar la mano del rey en intimidad. Eso es adoración. No tiene que ver con lo que pasa necesariamente aquí. Nuestra mejor adoración es nuestra obediencia a la palabra. Esa es nuestra verdadera adoración. Ese debe ser nuestro objetivo. Te voy a contar cómo termina esta historia. La mujer se da cuenta que está frente al Mesías. Ella decide simplemente entregar su cántaro y dejarlo a los pies de Jesús esa tarde. Dejó olvidado su cántaro a los pies de Jesús y salió gritando de ahí: ¡Vengan! ¡Vengan a oír a alguien que me ha dicho todo lo que se ha hecho en mi vida! ¡Me parece que encontré al Cristo! ¡Vengan! Convenció a muchos ciudadanos de que fueran con ella al pozo. Efectivamente se dieron cuenta que la mujer samaritana, la peor pecadora de la historia, había encontrado al Mesías que ellos estaban esperando. Le insistieron que fuera a su ciudad. Jesús entró en Samaria, estuvo 2 días ahí cumpliendo las promesas del Señor, enseñando, sanando, restaurando, limpiando, perdonando pecados. ¿Y sabe lo que decían los hombres de allá? Le decían a la mujer: ya no creemos solamente en tu dicho. Que decía: vengan, me parece que encontré al Cristo. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo. Te voy a contar un pequeño testimonio para finalizar. Conocí un pastor en la ciudad de Laredo, Texas. Y este pastor fue a Israel. Y estando en Israel, quiso conocer el pozo de Jacob. Y como no estaba a visitar a Samaria en el tour, lo que él quiso fue tomar un taxi para poder visitar el pozo de Jacob. El pozo de Jacob. Salió a pedir un taxista judío y le dijo: llévame al pozo de Jacob. Y el taxista judío, ¿sabe lo que le dijo? No, ningún judío te va a llevar para allá. Entonces tuve que contratar a un beduino, esos que andan con camellos. Llegó al pozo de Jacob. Todavía hay agua en ese lugar. Y cuando estaba observando el lugar de esta historia, se acercan dos jovencitos de Samaria, de Sicar, vestidos con sus ropas típicas, y le preguntan: ¿qué haces tú ahí? ¿Quién eres tú? Y le dijo: yo soy pastor cristiano, tengo mi congregación en Texas, Estados Unidos. ¡Oh!, dijeron los muchachos, nosotros somos descendientes de la mujer que habló con Yeshua. Quedan muy poquitos samaritanos originarios de allá, pero la mayoría de ellos dobló sus rodillas en actitud de proscuneo y recibieron a Jesús como su Señor, Mesías y Salvador personal. Mujer, era muy difícil hacer todos los días sacar agua del pozo. El cántaro es una botella de agua, de arcilla, para contener agua. Muy pesada cuando se llena de agua. Caminar varias millas para ir por el agua después de que todo el mundo sacara agua era un trabajo muy cansado para ella. Cuando el nivel del agua está arriba en la madrugada y el pueblo empieza a sacar agua, el nivel empieza a bajar. Para cuando ella iba, el pozo estaba muy abajo, casi seco. Todo el mundo le apuntaba con el dedo a esa mujer. Para que usted tenga una idea, era como una mujer que no tenía derechos, como alguien que no tenía papeles en este país. Esta mujer deja su cántaro al frente. No solo solo dejó algo físico, sino que dejó todo lo que significaba para ella. El desprecio, el peso, el cansancio. ¿Cómo se llama tu cántaro, iglesia? Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama tu cántaro?
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.